Las 11, 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este Martes Santo.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo último, lo que tenemos en juego, en directo, es el fútbol. Entramos en el tramo final del partido. Por ahora, España 2, Brasil 2. Partido que se está disputando en el Santiago Bernabéu.
La ovación, bueno, que seguro se lleva el jugador del Real Madrid.
Pensaba que iba a ser de Charlie.
Cambio defensivo, ¿eh?
La gente en pie, ovacionando a Vinicius.
Eso lo debe explicar.
Pero este es un centrocampista de Douglas Luiz.
Vinicius ha sido el gran protagonista de este encuentro, un encuentro que se disputaba contra el racismo. Y te recuerdo que en la rueda de prensa de ayer, Vinicius se echaba a llorar cuando denunciaba que le siguen llamando negro en muchos campos. Ahora acaba de salir del terreno de juego, llevaba el brazalete de capitán y ha recibido la ovación del Santiago Bernabéu. En lo deportivo, pues eso, España 2, marcaron primero Rodri de penalti y Dani Olmo, un auténtico golazo. Antes del descanso, Rodrigo aprovechaba un error de Unai Simón para subir el primer tanto canariño al marcador y Endrick, el nuevo jugador del Real Madrid, hacía el segundo. España 2, Brasil 2. Quedan más o menos un cuarto de hora. Y en Estados Unidos, la noticia sigue siendo ese hundimiento, ese accidente que ha provocado que el puente de Baltimore cayera. Un buque impactaba contra él y ahora los servicios de emergencia siguen buscando supervivientes en las aguas de alrededor del puente. Las autoridades buscan a 6 personas. Recordemos que hay otras 2 que han sido rescatadas, una de ellas en estado grave. Última hora, Washington. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, pues efectivamente siguen a esta hora las labores de búsqueda y rescate de esos 6 trabajadores de mantenimiento del puente de Baltimore que esta pasada madrugada se derrumbaba tras el impacto en uno de sus pilares de un buque portacontenedores, el Dalí, con bandera de Singapur, de más de 95.000 toneladas. Otros 2 miembros del equipo fueron rescatados con vida, uno de ellos se encuentra en estado crítico, el otro ileso. El hecho de que desde el buque se informara de problemas eléctricos que impedían el control del mismo sirvió para cerrar el puente, algo que, según el gobernador de Maryland, salvó muchas vidas. Al menos 5 vehículos cayeron al mar. En una breve intervención desde la Casa Blanca, el presidente Biden afirmaba que el gobierno federal se va a encargar de la reconstrucción del puente y descartaba cualquier tipo de sabotaje o acción terrorista.
Juan, de momento se está buscando a esas 6 personas, eso es lo primero, pero el daño económico también es importante, ¿eh? Es un puerto, como comentabas hoy, un puerto con un volumen importante de negocio, así que a ver cómo superan eso.
Están buscando ya alternativas. Un puerto en Virginia puede trabajar durante al menos los primeros meses, pero es que las autoridades están hablando que la repercusión económica negativa de este accidente se puede prolongar durante meses, incluso durante años, porque va a ser muy difícil liberar el canal de entrada del puerto. Como decíamos a lo largo de esta tarde, el puerto de Maryland es el primer puerto en los Estados Unidos en importación de automóviles y de material agrícola. Es el primer puerto de importación en azúcar y el segundo puerto de exportaciones de carbón. Va a ser una tarea muy, muy, muy difícil el poder liberar el canal de entrada y de salida del puerto de Baltimore, y la repercusión económica va a ser muy, muy importante.
Gracias, Juan. La otra gran noticia de la noche está en Venezuela. La oposición venezolana finalmente ha inscrito un candidato para las elecciones del 28 de julio. Ya sabes que el chavismo, a través de Nicolás Maduro, está poniendo todas las trabas posibles. Bueno, se trataría de un nombre provisional que podría ser sustituido más adelante por el verdadero candidato. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. La propia oposición ha informado en redes sociales de que el régimen finalmente les concedió un plazo extra para inscribir un candidato después de que impidieran el registro telemático de Corina Lloris, elegida a su vez por María Corina Machado, la vencedora de las primarias. Y el elegido es el diplomático Edmundo González Urrutia, presidente de la directiva de la Mesa de Unidad Democrática, que engloba a todos los partidos de la oposición. En sus redes sociales explican que buscan preservar el ejercicio de sus derechos políticos hasta que logren inscribir su candidatura unitaria. Es decir, el movimiento busca exclusivamente seguir en la carrera electoral, mantener sus derechos, porque la ley les permite luego cambiar al candidato a partir del 1 de abril y hasta solo unos días antes de la cita con las urnas. Así que, Rubén, esta batalla todavía no ha terminado.
Bueno, ya se inventará algo Maduro. O sea, no les daba las claves para inscribirse como candidatos. Decía que había un fallo informático que lo impedía. Bueno, a ver qué pasa ahora, a ver qué es lo que hace a partir de ahora el régimen. Bueno, mañana también vamos a estar muy pendientes de una cifra, porque vamos a conocer el dato adelantado del IPC, el del mes de marzo. En febrero la inflación nos dejó en tasa del 2,8, moderándose 6 décimas por el abaratamiento de la electricidad y el combustible. Sin embargo, este miércoles los analistas esperan que los precios repunten un poquito. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La inflación de marzo reflejará sin duda el aumento del IVA de la luz al 21% y la presión de la demanda en los precios por la Semana Santa. De momento, febrero dejó un recorte de medio punto en el IPC interanual, 2,8% de media por el abaratamiento de la electricidad y la moderación en la cesta de la compra, que recortó el ritmo de subida en 2 puntos, pero que aún quedó en el de 5,3%, es lo que ha subido la cuenta del súper con respecto al año anterior, y con básicos como carne, pescado, legumbres subiendo muy por encima de esa media. La subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil, apenas bajaba una décima, quedó en el 3,5%, aún lejos del límite del 2% que maneja Bruselas para bajar los tipos.
Y prácticamente toda España está en alerta por el temporal de lluvia, viento y nevadas, con Galicia, Melilla y Andalucía llevándose la peor parte en alerta naranja. En el sur las lluvias están desluciendo las procesiones de Semana Santa. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, hoy la mayoría de las cofradías andaluzas han podido salir a la calle. No ha sido el caso, no han podido hacerlo, en la Hermandad de la Lanzada y de la Virgen de la Caridad, en Granada. Tenían que salir esa tarde, a eso de las 4:30, pero desgraciadamente la lluvia lo ha impedido. Enrique Trujillo es el hermano mayor de la hermandad. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén, ¿qué tal?
No ha sido posible, ¿no?
Bueno, hay factores que las personas humanas no podemos llegar, como es la meteorología, y pues lamentándolo mucho, los partes no eran muy halagüeños, y bueno, a la prueba me remito, pues que ahora mismo está lloviendo sobre Granada y no hemos tenido que quedar en nuestra iglesia este año.
¿A qué hora tenéis que salir?
A las 16:35, para ser exactos, de la tarde.
¿Y cuándo habéis tomado la decisión?
Pues prácticamente un minuto antes, a las 4:15 he convocado al cabildo de oficiales, que es el órgano gestor de la hermandad y el que debe decidir esa salida o no salida, como en este caso. Y pues prácticamente a la hora de que teníamos que haber puesto la cruz guía en las calles, se ha tomado la decisión y se ha comunicado a los hermanos.
¿Y eso cómo lo haces? Tienes una serie de previsiones meteorológicas prácticamente al minuto y vas viendo cómo va evolucionando la tarde y al final tienes que decidir.
Exactamente, aquí en Granada hay una organización que se denomina Plan Parihuela, que aglutina al Ayuntamiento y a la Federación de Cofradías, y que a través de ellos nos van pasando partes meteorológicos a cada hora. Aquí en Granada tenemos la suerte de tener la estación de esquí, que a través de Cetursa también nos facilitan partes meteorológicos en el aeropuerto y en la base aérea de Armilla, que gracias a sus radares de gran precisión, pues los partes son más acertados y más certeros, ¿no? Entonces, pues, como te he dicho antes, ¿no? Los partes daban lluvia intermitente toda la tarde y a partir de las 8 o 9 de la noche, pues prácticamente sin ese intermitente, ¿no? Una lluvia continua.
¿Y cómo se le dice eso al resto de cofrades y al resto de hermanos? Porque claro, estáis todo un año esperando este momento, que es el momento más especial para vosotros, y tienes que dar una noticia bastante desagradable.
Pues sí, la verdad que sí, y sobre todo, bueno, nuestra iglesia, que se puede decir que es de un tamaño considerable y estaba atestada de hermanos. Y bueno, cuando he salido de la sacristía a la iglesia y he visto a todos los hermanos, pues bueno, pues tienes que hacer un poco de tripas corazón, hacerte un nudo en el corazón, otro en el estómago y tirar para adelante, ¿no? Y tienes que comunicárselo porque, bueno, como hermano mayor es tu responsabilidad y ya está. Pero bueno, afortunadamente tenemos una hermandad que estamos cumpliendo el 40 aniversario fundacional, que adquiere unos tintes de madurez ya pues con bastantes tablas, y bueno, pues los hermanos saben que la decisión es la que es responsable. Son casi 100 niños los que nos acompañan en nuestra estación de penitencia, y bueno, pues hay que pensar en todo, ¿no? En el patrimonio material, pero también en el humano, ¿no? Y un chapetón de agua a 100 niños cayéndole, pues la verdad que no es muy agradable, primero para la hermandad, pero sobre todo para los padres, que casi siempre van durante todo el cortejo acompañándolo, ¿no?
Enrique, creo que está contigo también Óscar Almendros, que es vicediputado mayor de gobierno de la hermandad. Está ahí, ¿verdad, Óscar?
Sí, buenas noches.
Óscar, buenas noches. Oye, cuando Enrique os ha comunicado que no se podía salir...
Bueno, a ver, cuando Enrique comunica que no se puede salir, pues la verdad que como que se te viene todo el mundo encima, ¿no? Porque realmente uno está todo el año trabajando en la hermandad y por la hermandad, y claro, una salida de tu hermandad, pues para todo hermano es muy importante.
¿Cuánta gente sale en la procesión?
Bueno, este año en concreto... Éramos unos 600 hermanos.
¿600 hermanos?
Sí.
¿Y qué recorrido hacéis por Granada?
Bueno, pues realmente salimos de la parroquia y más o menos, pues podemos decir que tenemos 3 horas de camino hacia la Santa Iglesia Catedral, ¿vale? Uh-huh. Que es nuestro primer destino, realmente es nuestra estación de penitencia. Salir de nuestra casa y llegar a Santa Iglesia Catedral. Entonces, pues vale, son 3 horas y media, más o menos, más luego tenemos otro recorrido de otras 3 horas y media. Quiere decir que nos tiramos en la calle sobre unas 10, 11 horas.
Sí, empezáis a las 4:30 y prácticamente pasadas las 12.
Las 2 de la mañana.
Me han contado que en Granada este año, el domingo de Ramos salían 5 procesiones, 4 se quedaron dentro y una que salió se mojó. Sí. Ayer salían 5, no salió ninguna. Y hoy salían 4 y se han quedado todas también dentro.
Pues sí, desgraciadamente, como ha dicho bien Enrique, mi hermano mayor, pues ha sido una pena. Pero es que como realmente no estamos, nosotros no somos, no podemos interferir en la meteorología, pues realmente no hemos tenido que quedar en casa. Y así, como ha dicho Enrique, pues ahora mismo sobre Granada está lloviendo bastante.
Fíjate, Rubén, si me permite,
sí.
Que desde que se hace, o desde que tenemos datos en Granada, el año que se recuerda con menos participación, en Granada hay 32 hermandades. El año que se recuerda menos participación de hermandades en las calles es del año 2007, en el que solo 11 hermandades pudieron realizar su salida. Este año vamos por ahí, incluso hasta con tintes de poder superarlo.
Bueno, Enrique, Óscar, desgraciadamente vuestra hermandad, la hermandad de la Lanzada y la Virgen de la Caridad, hoy no ha podido salir, pero el año que viene volvéis con más fuerza y con más ganas.
A partir de mañana empezamos a preparar la estación de penitencia del año 2025.
Pues Enrique, Óscar, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Un abrazo. Uganda, un país situado en el este de África, uno de los países más pobres del continente. Según cifras del Banco Mundial, unos 18 millones de personas, estamos hablando aproximadamente del 42% de la población, vive con menos de 2 euros al día. Y como suele ocurrir, la pobreza va de la mano de la mortalidad. Casi 1,5 millones de ugandeses están enfermos de SIDA. Son datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que constatan que la esperanza de vida al nacer es de 63,4 años. Ahora te pido que me acompañes a Toronto, un distrito rural y pobre. Está cerca de la frontera con Kenia. Las familias, allí, tienen que escoger entre comer o gastar el poco dinero del que disponen en el precario servicio de salud. Las condiciones son extremas. Bueno, hasta allí, cada verano, se desplazan 4 alumnos de la Universidad Politécnica de Cataluña para ayudar a todas esas familias. Componen el proyecto Cadires por Tororo. El objetivo, mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, especialmente aquellos que tienen discapacidad. ¿Cómo lo hacen? Pues gracias a la fabricación de sillas de rueda a bajo coste. Esta noche Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia, hoy sí, bonita del día. Hola Paloma, buenas noches.
¿Qué tal Rubén? Buenas noches. Mira, el proyecto nació en 2016 de la mano de Adrià Sallés y Bernard Villà, unos alumnos cuyo trabajo de fin de grado de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto fue precisamente el diseño de una silla de ruedas low cost. 7 años más tarde, Adrià, que ya era profesor, compartió el proyecto de la silla con 4 estudiantes de la UPC, Patricia Ricci, Carlota Regales, Pau Sánchez y Armand Domínguez.
Al principio hicimos unas visitas con el hospital con el que trabajamos para así conocer a los niños que iban a ser los beneficiarios y así poder después hacer unas sillas un poco a medida del niño, porque variaban de edades de hasta, bueno, de los 8 años, pero después a los 14, 15, 16, o sea, eran niños, después muy mayores, que lo que les pasaba es que la silla que tenían se les había quedado pequeña porque era silla de cuando ellos tenían sobre los 7 años.
Quien habla es Patricia Ricci. El primer viaje que les llevó a Uganda fue en el verano de 2022. Allí construyeron sillas con materiales propios del país, fundamentalmente madera. Ante los escasos recursos de los que disponían en las aulas, decidieron replantearse el objetivo de la misión. Carlota Regales es una de las integrantes del proyecto.
Nos pusimos manos a la obra y al final acabamos construyendo 57 sillas para clase y unas cuantas también para ir al baño. Y lo que fue como el reto de este proyecto es que los alumnos eran sordomudos y tuvimos que enseñarles todo hablando con signos y entendiéndonos como podíamos. Y la verdad es que fue un reto muy divertido, lo pasamos muy bien y los niños aprendieron un montón.
¡Qué pasada!
Aquí todo el mundo aprendió, sí, Rubén, sí. Aquí todo el mundo. Bueno, este grupo de jóvenes ingenieros han perfeccionado el modelo que le facilitó su profesor. Ahora utilizan tubos de PVC que se montan en pocos minutos, siguiendo un tutorial como los que tenemos en casa y seguimos, muy intuitivo. Y un manual además de instrucciones. El objetivo es ayudar a las personas con escasos recursos.
La pobreza, el poco acceso a la hospitalización y la falta de higiene causa que haya muchas más discapacidades y que estas sean mucho más graves de lo que serían en nuestro país, por ejemplo. Hay muchísimos niños que hasta que no son mayores no les ha tratado un médico. ¿Y qué pasa? Pues que no tienen sillas de ruedas, viven como pueden por el suelo, no pueden ir tampoco a la escuela porque no tienen cómo ir ni dónde estar sentados. Algo tan básico como sería aquí tener una silla de ruedas, ahí supone todo un mundo.
Todo esto no solo mejora su calidad de vida, también se refleja en su desarrollo social y en la posibilidad de acceder a lugares que hasta ahora no habían podido visitar. Pero más allá de las sillas, este grupo de chavales también ha puesto en marcha cursos de formación con equipos informáticos gracias a la red humanitaria Labdu, una organización que reconvierte ordenadores de segunda mano en dispositivos para la educación. Armand Domínguez también está en el proyecto Cadires Pertororo.
Al principio, nosotros el primer año lo que hicimos fue como clases con ellos, allí presenciales, porque para muchos de ellos, incluso no solo niños, sino también profesores, era un mundo totalmente nuevo. Y sí que el primer año, los primeros días que estábamos mucho con ellos, luego tenían pues eso, una guía para cualquier duda cuando no estuviésemos ahí, pues poder consultarla o lo que sea.
El software no necesita wifi e incluye juegos para aprender matemáticas, geografía, inglés. Las clases también las reciben los profesores. De esta forma, con el tiempo, podrán enseñar cómo usar esta herramienta. Los primeros encuentros, hay que decirlo, no fueron fáciles. Los habitantes de Tororo veían la situación con mucha desconfianza.
Había miradas de gente que les sorprende que estés allí o con un poco como de impotencia de que les has como entrado en su territorio. Pero luego había miradas de gente muy agradecida. Y luego el segundo año, que es lo que más me impactó yo creo, fue más el hecho de ver las miradas de la gente de sentir como que habíamos vuelto, de que no éramos gente que haya ido solo un año y estábamos como de paso, ¿no? Sino miradas de gente que, bueno, que había venido un año y que su intención era seguir viniendo.
Fíjate, otra actividad educativa que ofrecen estos ingenieros tiene que ver con las mujeres y la menstruación.
Llevábamos compresas reutilizables, que este año el cambio que queremos hacer es que los niños de costura las hagan ellas, porque hay muy poco acceso a higiene y bastantes tabús con todo lo que es la menstruación.
Sillas de rueda, ordenadores, uh-huh, para aprender, estos elementos para la higiene femenina, o sea, hacen de todo, ¿eh? El proyecto Cadires Pertororo es una iniciativa de 4 alumnos de ingeniería, Patricia Ricci, Carlota Regales, Pau Sánchez y Armand Domínguez. y con esto tratan de mejorar las condiciones de vida de los habitantes discapacitados de esta zona de Uganda. Concretamente, como te digo, la del distrito de Tororo, donde han construido unas sillas de ruedas con tubos de PVC, las llaman sillas low cost. Unos simples asientos que les están permitiendo llegar a lugares